Los equipos de rescate en Adamuz han recuperado el segundo de los tres cadáveres que se encontraban atrapados en un vagón del tren Alvia. Los trabajos para encontrar a la tercera víctima continúan a esta hora. En la zona cero de la tragedia está Tony Cruz.
Hola Pilar, según fuentes cercanas a las labores en la zona cero del siniestro, el tercer cuerpo que se había localizado en el interior del Alvia siniestrado ya habría sido excarcelado. Todavía estamos a expensas de una confirmación oficial. Dos grúas de gran tonelaje están trabajando en un terreno muy complicado en el que el talud y los restos metálicos desperdigados por la zona están obligando a extremar las medidas de seguridad. Las labores pueden prolongarse durante varios días hasta que se retiren al completo los trenes. De momento, la tarea se ha centrado en los vagones del Alvia, que fue el que recibió el impacto del lirio que descarriló. Según el balance del Ejecutivo, tras el accidente se han localizado ya 41 cadáveres, incluyendo estos tres últimos cuerpos del Alvia, pero solo se ha completado la identificación de una cuarta parte y se mantienen 43 denuncias por desapariciones.
Y acabamos de conocer una de las primeras consecuencias del que ya es el peor accidente ferroviario en España, en la alta velocidad. Adif ha acordado limitar la velocidad a 160 kilómetros por hora en un tramo del trayecto entre Madrid y Barcelona por el que hasta ahora se podía circular a 300 kilómetros por hora. Esta decisión se toma tras las denuncias de los maquinistas por las fuertes vibraciones de los trenes. Marta Ruiz.
Es una limitación temporal de velocidad que busca mantener la seguridad a la espera de que los equipos de mantenimiento revisen esta noche la infraestructura. Es lo que nos confirman a esta hora fuentes de Adif, que aseguran que si está todo bien, lo normal es que esa limitación se levante en breve. El sindicato de maquinistas SEMAF ha venido denunciando que en un tramo de la línea del AVE entre Madrid y Barcelona, y no solo en esa línea, se venían produciendo fuertes vibraciones de los trenes y reclamaban la limitación de la velocidad a 250 kilómetros por hora. Como decimos, de momento Adif limita temporalmente la velocidad en un tramo del AVE a Barcelona mientras investiga qué pudo provocar el siniestro de Adamuz, con todas las hipótesis sobre la mesa, entre ellas un fallo en la infraestructura.
Y en los deportes, hoy prueba para el Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Sí, debut de Arbeloa en la máxima competición esta noche ante el Mónaco en el Bernabéu, en la penúltima jornada de la fase Liga. El Real Madrid que busca consolidar su plaza en el top 8 con 7 bajas y con otro examen ante su público. El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8 y media. Hoy también Villarreal-Ajax a las 9, pero con el Villarreal ya sin opciones de clasificación. Del Galatasaray Atlético de Madrid de mañana acaba de hablar el Cholo Simeone. Ha dicho que para estar entre los 8 primeros hay que ganar los dos partidos que quedan y da por hecho que llegará algún fichaje en este mes de enero.
Sabemos que el club está trabajando en consecuencia de lo que se necesita. Necesitaremos el tiempo, todavía quedan días para que pueda llegar alguna incorporación, que seguramente llegará.
El Barça ya está en Praga, donde mañana va a jugar ante el Slavia sin Lamine y sin Ferran, y el Athletic Club ha viajado a Bérgamo con muchas bajas para medirse al Atalanta. Hoy primera semifinal de la Supercopa Femenina, Real Madrid-Atlético de Madrid a las 7 y cuarto y a las 6 en el Europeo de Waterpolo, España-Hungría, con el pase a semifinales en juego.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana mejor no olvidar el paraguas. Lo mismo llueve casi todo el miércoles. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la 3 en Rivas y en la 5 en Móstoles por un vehículo averiado. De entrada, dificultades en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y en la M40 Hortaleza hacia la A2 y Pozuelo sentido A5. El gobierno regional estudia realizar modificaciones en la normativa que regula la asignación de los pisos de alquiler en las promociones Plan Vive. Uno de los principales cambios que quiere introducir el Ejecutivo de Ayuso tiene que ver con el tiempo de empadronamiento para poder optar a esas viviendas, que pasaría de 3 a 5 años. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Thank you.
Pues pasan 5 minutos de las 5 de la tarde. Seguimos en este centro cívico de Córdoba, donde estamos haciendo este programa y donde estamos viendo imágenes que nos sobrecogen. Familiares que salen de este centro cívico donde siguen esperando noticias de los suyos. Familiares que salen a recibir un poco el aire, a airearse, que se dan un abrazo. En algunos casos abrazos largos, abrazos muy emotivos, muy emocionados, mientras los demás estamos pues aquí contemplando esa escena que te deja ciertamente tocado. La noticia la conocíamos hace tan solo unos momentos. Se han recuperado ya. En la zona cero de la tragedia, en Adamuz, el lugar del accidente, se han recuperado ya los 3 cuerpos que se sabían que estaban atrapados en uno de los trenes. Luego volveremos allí para que nuestros compañeros nos den más información desde ese lugar. Estamos hablando de una catástrofe que deja ahora mismo ya 41 fallecidos, 39 heridos continúan ingresados, 13 de ellos todavía en la UCI. También siguen buscando, siguen pidiendo a los familiares que entreguen muestras de ADN para completar la identificación de todos los cuerpos. Muchas familias ya lo han hecho, se han habilitado diferentes puntos en ciudades como Madrid, en Córdoba, en Sevilla. Y se sigue la investigación, lógicamente, para aclarar qué es lo que pasó hace ya casi 48 horas, qué es lo que llevó a que ese tren Irio descarrilara y tuviese la mala fortuna de impactar con el Albia que se dirigía a Huelva. En el Irio, que fue, como te digo, el tren que descarriló, viajaba Luis Domingo. Quiero que conozcas su historia porque para algunas personas, para algunos será un milagro y para otros un golpe de suerte. Luis Domingo salió de su casa el viernes sin saber que el fin de semana le cambiaría la vida. Se despidió de su mujer, también le dio un abrazo a sus 2 hijos, cogió sus palos de golf y puso rumbo a Marbella para disputar un torneo de su deporte favorito. Al acabar la competición, como te digo, el domingo, se subió a ese tren Irio que protagonizó la tragedia, el que cubría la ruta Málaga-Madrid. En su billete ponía un vagón, el número 7, uno de los que descarriló, uno de los que acabó convertido en un amasijo de hierros. Pero un golpe de suerte, o como decimos, o un milagro, hizo que no se subiese finalmente a ese vagón, sino a otro. Luis Domingo nos acompaña hoy en la tarde de COPE. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué no te subiste a ese vagón número 7?
A ver, problema de equipaje. Yo viajaba con un equipaje grande, viajaba con los palos, con el saco de los palos. Y estaba pensando si el billete me permitía viajar. Me acerqué a las azafatas de Iri y me dijeron que no, que mi billete no estaba autorizado para ese tamaño. Me hicieron un upgrade, tuve y me pasaron al 3, al preferente, un vagón que íbamos prácticamente solo, o sea, y fue la razón fueron el equipaje que llevaba, que sobresalía, bueno, era mayor del que permitían. Esa fue la razón de que me mandaran al 3.
O sea, que podemos decir que los palos de golf realmente te salvaron de poder haber sufrido consecuencias mayores.
Pues podríamos decir sí, no sabemos lo que hubiese pasado si hubiese viajado en el 7, uh-huh. pero sí, el equipaje que llevaba hizo que me cambiaran al 3.
Luis, ¿cómo recuerdas el accidente? Porque realmente tú estabas en el vagón 3, no es el que descarrila. De hecho, creo que tardas bastante, ¿no?, en darte cuenta de lo que estaba pasando.
No sabíamos nada de lo que había. Al salir, paramos en Córdoba, salimos de y al salir, a los 10 minutos, al poco de salir, el tren empezó como a botar. Era como si los raíles por los que tenía que pasar no iban. Es decir, como cuando vas por una carretera y entras en un camino de grava. Fue pues dando botes, intentando parar, y no paraba. A ver, yo no sé si fueron 10, 15 segundos, no lo sé, fue un tiempo que no puedo... Pero el tema es que yo no era consciente que habíamos descarrilado. Yo lo que pensé es, digo, nos hemos llevado un camión, un coche, un animal grande, y fue, era la razón a la que daba el por qué habíamos parado. Un compañero que venía decía, mira lo que hay por ahí. Y yo no veía prácticamente nadie. Y me decía de una, dice, esta noche pasamos aquí, dice, dormimos. Y le dije, hombre, no te preocupes, si estamos aquí cómodos. Pero no era consciente de lo que había pasado. Fui consciente cuando empezaron a pasar todos los asistentes de Iria con una cara descompuesta, preguntando por sanitarios y por médicos. Por favor, sanitarios, vengan conmigo. Y el tema, pensé, digo, algún equipaje que haya caído y que haya lesionado a alguien la cabeza, pero nunca pensé que podía haber sido lo que fue. A los 2-3 minutos, gente del vagón 1 y 2 marcharon para allá, pues con unos martillos, para ver lo que había pasado. Y al poco volvieron y ya dijeron que había una señora tumbada en el suelo que estaba muerta. Y entonces, poco a poco, fuimos siendo conscientes de lo que
había pasado. Os evacúan, ¿no?
Nosotros, el vagón, sí, el vagón 3 fue de los vagones que más tarde bajamos. Empezaron a bajar la gente, bajó el 1, el 2, y nos bajaron. Pusieron unas escalas y bajamos con todo el equipaje. Y fue allí cuando empezamos a ver, cuando fui consciente de que habíamos descarrilado. Es decir, en los vagones donde iba yo, el 1, el 2, el 3, el 4, yo creo que hasta el 5, o sea, estaban bien, estaban en la vía, pero luego a partir del 6 ya estaban volcados. Y el 9 estaba totalmente dado la vuelta. Yo cuando llegué al apeadero, porque el incidente ocurrió en el apeadero de Daimuth, ya había gente en los techos, en el techo del 9, sacando a la gente, sacando por las ventanas. O sea, ya estaba todo organizado. Yo cuando llegué, había gente, pues te encontrabas, pues, ¿qué te voy a decir? Pues gente con un ojo tapado, gritando, otro con la cabeza llena de sangre, decía, qué dolor, me duele muchísimo. Y siempre gritando, médicos, por favor, alguien que... Médicos, gente sanitaria, por favor, que se acerquen. Yo lo único que hice, o sea, yo no hice nada, yo seguí las instrucciones, me puse al lado del apeadero porque me dio, digo, ¿qué voy a hacer yo si yo no soy médico? Basta que me acerque para decir que puedo... Digo, lo mismo, empeoro las cosas.
En ese momento ya estaban, sabes que los primeros en llegar fueron los vecinos de Adamuz, luego llegaron también los primeros equipos de emergencia. En ese momento, cuando vosotros ya conseguís bajar del tren y descubrís, no sé cuántos minutos después, lo que había pasado, porque hasta ese momento no habíais sido conscientes, ¿en ese momento ya había una primera asistencia? ¿Por lo menos los vecinos habían llegado o no?
Sí, en todo momento, desde que bajo yo, en todo momento había gente, porque desde el tren, antes de bajar, ya se veían las luces. No sé si eran luces de policía, luces de bomberos pero había luces, había trasiego de gente. No sé si eran del pueblo, si eran, pero sí que había. Nosotros fuimos y ya cuando bajamos, cuando pusimos pie en el terreno, ya estaba la gente, estaba había gente saliendo ya de los trenes. El 9 fue el que más me impresionó, el 9. Había gente arriba. Y el tema es que, claro, los sanitarios para comunicarse voceaban los unos. Y claro, yo casi me tapaba. Decía, aquí hay un muerto, aquí dos, lo perdemos. Voceaban para que estuvieran, para llamar los unos a los otros.
Sí, para tenerse localizados.
Sí, para tenerlo localizado. Bajaron a un chaval de arriba con unos gritos. Decía, este está roto. Pero bueno, algo
¿cómo se vive esa situación, Luis, cuando estáis en medio de ese caos, me imagino? ¿Sí? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que sentiste?
Yo estaba muy tranquilo. Yo estaba muy tranquilo porque yo estaba bien. Yo estaba bien, no iba con nadie. Iba solo. No tenía que estar pendiente, bueno, de familiares. Y mi familia me había puesto en contacto con ellos para decirles, esto es lo que ha pasado, no os preocupéis, yo estoy bien, no sé cuándo llegaré a casa, pero no os preocupéis. O sea, mis allegados, mis familiares, mis amigos, sabían lo que había pasado, yo estaba bien y por eso estaba tranquilo. No viví algo... que tuvieron.
Bueno, si es verdad que se viaja solo, especialmente si no tienes a tus hijos contigo, esta situación es diferente. Tú te encontrabas bien, tenías teléfono para poder tranquilizar a la familia. Claro. Tu circunstancia era otra. Finalmente, Luis, os meten en un autobús, llegas a Madrid, creo que a las 6 de la mañana. Cuando por fin alcanzas tu casa, llegas a tu casa y ves a tu familia, ¿qué se hace en ese momento después de unas horas de tanta tensión? ¿Se llora, se ríe, se tiembla? ¿Qué te pasa por la cabeza?
Yo creo que yo antes lo que... Antes de agradecer, porque nos hemos saltado y no te voy a quitar mucho tiempo, agradecer a la gente de Ademuz, ¿vale? Un periplo nos llevaron, pero llegamos a Ademuz yo creo que 4 horas y pico, y la gente, es que no sabéis la gente, qué buena es la gente, es que no lo podéis imaginar. Llegamos, las maletas nos las cogieron, lo que queráis, mantas, comida, cualquier cosa. No hacía falta decir nada para que ellos supieran lo que necesitábamos. O sea, agradecer de aquí a la gente de Ademuz, que hay gente buena en este mundo. Hay gente. Llegamos, como decías, a Madrid. Nos montaron a la una en un autobús. En un autobús nos montaron para Madrid. Llegamos a Madrid sobre las 6:00, 6:15. En Atocha estaban esperándonos gente del SAMU, uh-huh. gente de psicólogos, pero yo me encontraba bien y nos cogimos un taxi, no, cogimos 3 que vivíamos más o menos por la zona, y les dije, oye, yo os acerco a vuestra casa y luego me quedo yo y voy a la mía. Total, que cuando llegamos le pregunté al taxista que si podía pagar con tarjeta, y el taxista, lo que me dice, no me debes nada. Dice, estamos aquí para ayudar. Os habíamos oído y hemos ido allí para ayudar. Estamos aquí. Digo, qué maravilla de gente. Y yo lo único, cuando bajé del taxi y abrí la cancela de la... No pensé en mi familia, pensé que era una fortuna. Era una fortuna porque había muchísimas personas que no podían estar haciendo lo que estaba haciendo yo. El poder abrir la puerta después de no sé cuántas horas, a las 6:00 a.m, subir, mi mujer estaba despierta esperándome, abrazarme a ella, ver que los niños estaban durmiendo y que todo había sido una pesadilla.
Eres un afortunado.
Claro, soy un afortunado. Y la gente, y hay muchos que se quedaron allí, hay muchos. Y lo que no entiendo es por qué pasan estas cosas. Porque el tren, yo pensé, digo, me voy... Paso un buen fin de semana, porque la mayoría de mis compañeros se fueron con coche. Digo, ¿qué necesidad tengo de meterme 5 horas de
bueno, el tren es el medio de comunicación, el medio de transporte más seguro,
voy leyendo. Hasta ahora,
es verdad que hay que aclarar todas las circunstancias, la investigación está en marcha para saber qué ha pasado y para evitar que una tragedia así se pueda repetir. Luis Domingo, celebramos que te encuentres perfectamente. Me imagino que uno a partir de ahora mira la vida de otra manera. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo tu testimonio. Gracias, Luis, muy amable.
Venga, chao, a vosotros. Gracias.
Pues el testimonio de Luis Domingo, uno de los viajeros que iba en el tren Irio siniestrado. Si es verdad que, como nos ha contado, le cambiaron de vagón y eso provocó pues que no estuviera en el que volcó, en uno de los que volcó. Pues seguimos hasta ahora a las 5:18, pues recapitulando toda la información que tenemos sobre este accidente. Estamos a punto de que se cumplan ya 48 horas de este siniestro. Las familias siguen reclamando información en este centro cívico en el que nos encontramos en Córdoba. Y miramos también a lo que está pasando en Ademuz. Allí nos vamos con nuestro compañero Tony Cruz, porque Tony, creo que se puede confirmar ya que se han recuperado los 3 cuerpos que estaban atrapados en uno de los vagones afectados, en este caso en el vagón del Albia, ¿no?
Hola, Pilar. A expensas de una confirmación oficial que estamos esperando y según fuentes cercanas a las labores en la zona cero del siniestro, ese tercer cuerpo que se había localizado en el interior del Albia siniestrado ya habría sido excarcelado. 2 grúas de gran tonelaje, como te hemos contado antes, están trabajando en un terreno muy complicado en el que el talud y los restos metálicos que están desperdigados por toda la zona están obligando a extremar esas medidas de seguridad y por eso las labores se pueden prolongar durante varios días hasta que se retiren al completo estos trenes. La tarea se está centrando en los vagones del Albia, que fue el que recibió el impacto del Irio que descarriló. Y de momento pues se han localizado 41 cadáveres, incluyendo estos 3 últimos cuerpos del Albia que ya han sido contabilizados, pero solo se ha completado la identificación de una cuarta parte en Córdoba. Se mantienen 43 denuncias por desapariciones.
Tony, no se sabe si en esos trabajos de rescate y de excarcelación que están haciendo los equipos allí en la zona cero de la tragedia, en el lugar del siniestro en Ademuz, no se sabe si se pueden encontrar otros cuerpos, claro.
no se sabe porque todavía no se está trabajando en los vagones de Lirio. De hecho, hay un vagón que se dice que es un completo amasijo de hierros y por eso la previsión es que pueda haber algún cadáver más. También se está hablando de que podría haber denuncias duplicadas y esa es la esperanza de que se queden en esas 43 denuncias por desapariciones, incluso en esas 41, que ahora mismo son las cifras confirmadas, la cifra final, pero hay que esperar porque todavía es pronto.
Y los trabajos continúan allí, como decimos, en Adamuz. Tony, gracias.
Gracias, hasta luego.
Pues otro punto clave. A esta hora es la Ciudad de la Justicia. Esa zona se ha convertido en una morgue improvisada a la que van llegando los cuerpos para proceder a las autopsias. Creo que se han realizado ya las autopsias a 38 cuerpos. Laura García. Laura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Nos puedes confirmar este dato?
Correcto, es la última actualización que tenemos del Centro Integrado de Datos. Se han finalizado ya las autopsias de todos los cuerpos de personas fallecidas que han llegado a este Instituto de Medicina Legal, 38 en total. De ellos hay 10 personas que están ya totalmente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que es el encargado de cotejar el ADN de los fallecidos. Después de esto, el siguiente paso es informar a los familiares para que vayan al Registro Civil de Montoro e inicien los trámites necesarios para enterrar a sus familiares. El registro civil de este municipio cordobés va a estar abierto hoy hasta las 8 de la tarde para hacer estas autopsias. Hay ahora mismo en Córdoba 27 forenses autóctonos y desplazados de Jaén, Málaga, Sevilla y Granada que están trabajando tanto en terreno como en el levantamiento de cadáveres y en las autopsias. Ahora mismo el caso lo lleva un juzgado de Montoro que va a ser reforzado a la máxima celeridad con otro juez, con un letrado más y con dos funcionarios, Pilar.
Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Pues ahora mismo una de las labores también fundamentales en esta catástrofe es la identificación de los fallecidos. La Guardia Civil ha habilitado 5 puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente para facilitar la identificación de los cuerpos. Hay puntos establecidos en Córdoba, en Huelva, en Sevilla, en Málaga y también en Madrid. ¿Cómo se hace esta identificación? Se lo vamos a preguntar a Javier López Aguilar, que es médico forense y profesor de criminología de la Universidad Loyola de Sevilla. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué importancia tiene establecer unos puntos de recogida de ADN en una situación así? ¿Es fundamental que se recoja de una forma coordinada?
Hombre, claro. Aquí todo tiene que ser muy coordinado porque su importancia es fundamental a la hora de la identificación de las víctimas. Mientras más puntos haya de recogida, pues más rápido se puede hacer esta recogida y los resultados pues estarán muchísimo antes, ¿eh? Con lo cual se requiere una coordinación importante entre la Guardia Civil, Policía Nacional y los IML, o sea, los Institutos de Medicina Legal, que en este caso pues ha sido el de Córdoba.
Sabemos que se han identificado algunos cuerpos ya, esa identificación avanza, todavía hay algunos por identificar y por eso se ha pedido a las familias y a esas personas que no encuentran a los suyos que aporten pruebas de ADN. ¿Cuál es el protocolo en estos casos? ¿Al familiar se presenta en uno de estos puntos de recogida y qué muestra de ADN o qué tipo de muestra se le toma para luego poder cotejarlo con los cuerpos aparecidos?
Pues mire, habitualmente esto se realiza con una torunda, se le toma un frotis, se hace un frotis con una torunda dentro de la boca, en la mucosa de la boca, y esa torunda se mete en una probeta, en un tubo, en el tubo donde viene, y se manda al laboratorio. Se identifica a la persona y se manda al laboratorio. Y el laboratorio pues ya se encarga de la extracción del ADN que se ha extraído del familiar, ¿eh? Habitualmente de familiares de primer grado, a ser posible, mucho mejor.
¿Siempre se recurre a muestras de ADN o hay otros métodos de identificación?
Hombre, hasta que tuvimos disponible el ADN, pues se utilizaba, por ejemplo, el estudio odontológico y presencia de tatuajes, de cicatrices. Pero ya con el ADN, pues esto ha sustituido prácticamente pues a cualquier método de identificación, porque los resultados son fiables pues al 99,9999%, vamos, al 100%.
Y es un método, como vemos, muy sencillo. Una vez que se ha tomado la muestra del familiar, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los pasos que vienen a continuación?
Bueno, pues como ya le he dicho, esa muestra se manda al laboratorio. El laboratorio extrae la célula de esa torunda. Una vez que tienen la célula, rompen la célula, extraen el núcleo, y en el núcleo está el ADN, es decir, la información genética. Y una vez que ya se tiene el ADN aislado, lo que se hace es, con una técnica que ya le sonará, porque el tema, cuando fue la pandemia, con la PCR, que a usted le sonará también,
sí,
seguramente.
Sí, claro que sí.
Lo que se hace es que se multiplica ese ADN para poder trabajar con él. Y luego, con unas técnicas moleculares, se sacan unos perfiles genéticos. Y esos perfiles genéticos que se han extraído de los familiares se comparan con los perfiles genéticos que se han extraído de los cadáveres. Y ya se puede establecer una relación de familiaridad.
¿En esos cuerpos encontrados es complicado obtener muestras en un accidente tan, tan grave como este?
Hombre, depende. Depende. En este caso, que no ha habido un incendio de los coches, pues aunque los cuerpos estuvieran muy deteriorados, pero siempre queda para extraer pues de piel, de víscera, incluso de hueso, ¿no? Es decir, que en este caso, que no ha habido una carbonización, no ha habido unas quemaduras severas, que tendríamos dificultades para sacar el ADN, pero en este caso, como no ha habido incendio, pues es relativamente sencillo sacar el ADN de la víctima, en este caso.
Javier, como sabemos, hay familias que están pendientes de esa identificación. Son horas muy complicadas para ellas, horas de muchísima incertidumbre. ¿Cuánto se tarda en todo este proceso?
Pues mire, depende. Eso depende, claro, de lo que tarde los familiares en aportar las muestras, pero una vez que ya se tienen, pues dependiendo del laboratorio, y hay que decir que los laboratorios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son excelentes, no tienen nada que envidiarle al célebre Scotland Yard, no tienen nada que envidiarle, pues una prueba de estas pues puede durar entre 3, 7 días, 10 días, depende del laboratorio, pero vamos, son relativamente rápidas.
Tenemos 41 víctimas mortales. ¿Cuándo calculas, Javier, por tu experiencia, que se puede tener la identificación de todos los cuerpos? Pues no sabemos todavía si hay en la zona cero del accidente, en esos vagones que están siniestrados, sobre los que se está trabajando para poder acceder al interior. Tampoco sabemos cuántos cuerpos hay. Nos habían informado que al menos hay 3, pero nadie sabe si puede haber más. ¿Cuándo se puede tener la identificación después de una catástrofe como esta?
Pues ya le digo, esto es que depende de la recuperación de los cuerpos que quedan. Ya se han identificado bastante, pero quedan todavía, claro, se supone que quedan gente atrapada en los dos vagones que se precipitaron por el talud, y en el momento que se recuperen esos cuerpos, pues si los familiares ya han aportado su ADN, una vez que llegan al anatómico forense, se extrae la muestra de las víctimas estas y se manda al laboratorio, igual que los que están identificados ya. También se ha pedido a los familiares que si temas de tatuajes, de cicatrices y de algo que pueda caracterizar,
¿no?
Efectivamente, caracterizar, porque ahora con la moda esta de los tatuajes, esto nos facilita enormemente a los médicos forenses la identificación de determinadas personas, claro.
Javier, cuando se tienen ya todas las pruebas, llega sin duda el momento más complicado. ¿De qué manera se informa a las familias una vez se confirma la identidad de una víctima?
Sí, es complicado, sí. Es complicado, yo le puedo decir, por mi experiencia profesional, cuando uno va a un levantamiento de un cadáver, explicarle a la persona, sobre todo el tema de suicidios, que están ahora tan, tan en boga, por desgracia, es muy complicado y se necesita mucha empatía y mucha comprensión y mucho cariño, porque, ya le digo, nuestra profesión no solamente es muy dura, no solamente consiste en saber que el individuo está muerto, saber las causas, en fin, que temas de criminalidad, no criminalidad, muerte violenta, pero claro, luego hay que comunicar a la familia lo que ha ocurrido y comunicárselo pues de la manera más humana posible. O sea que, pero es difícil, muy difícil.
Pues Javier López Aguilar, médico forense y profesor de criminología en la Universidad Loyola de Sevilla. Javier, gracias por acompañarnos esta tarde, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Las muestras de ADN que este experto nos acaba, este forense nos acaba de explicar cómo se toman y para lo que sirven, que son fundamentales, desde luego, en catástrofes como la que estamos teniendo, como la que sufrimos el domingo en nuestro país, en Córdoba y en esta ciudad. Seguimos haciendo este programa, acompañando pues a las familias que continúan en este centro cívico esperando tener noticias de los suyos. Hay otro punto también destacado que es Huelva. Muchas de las víctimas eran de allí porque viajaban en ese Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva. Allí está nuestra compañera Ana Oreiro. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos conociendo, decíamos, 41 personas fallecidas y vamos conociendo poco a poco muchas de sus historias, sus identidades también. Y las historias que nos llegan de allí, de Huelva, son tremendas, Ana.
Son terribles. Huelva contabiliza 17 fallecidos, 5 de ellos de la misma localidad de Punta Umbría. Hoy ha habido 5 minutos de silencio, uno por cada una de esas pérdidas. Son Rafael Millán, que venía de presentarse a unas oposiciones a funcionario de prisiones, y además de la familia Zamorano, de la que hemos hablado mucho durante estas 48 horas. Han sido 4 miembros los que han perdido la vida en este accidente. Hoy nadie podía evitar, en esos minutos de silencio, pensar en esa niña de 6 años que se ha salvado, que ha sido un auténtico milagro, pero que ha perdido a sus padres y a su hermano.
Es muy triste lo que ha pasado.
Es muy triste.
Y es muy triste que hayan dejado una niña sola, de 6 añitos.
Era mi segunda casa, mi consuelo, mi todo. Para mí es todo, parte de mis hijos y mis hermanos, es todo para mí.
Aunque las horas van pasando y las esperanzas van decayendo, los vecinos de Punta Umbría siguen pensando en Rocío Díaz. Ella había viajado a Madrid con su hijo. Es muy conocido en la localidad, regenta una pescadería. Iban en el vagón 3, pero estaba en la cafetería justo en el momento del accidente. En estos momentos permanece desaparecida. Huelva es dolor en estos días. Hoy a las 8 de la tarde está prevista en la iglesia de San Sebastián, en la iglesia del patrón de la ciudad, una misa en memoria de los fallecidos que va a presidir el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.
Gracias, Ana Oreiro, compañera de COPE Huelva.
Un abrazo.
Seguimos en la tarde de COPE.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda web y app.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois. Uno,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 5:37 minutos de la tarde. Seguimos haciendo este programa en directo desde Córdoba, en este día en el que es 20 de enero. Hace justo un año, el 20 de enero de 2025, Donald Trump volvía a la Casa Blanca. Hoy, como te digo, hace justo un año, desde que asumió por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos, y desde entonces el mundo entero no ha podido apartar la mirada.
I don't have to say there will be very severe consequences. Yes,
Venezuela.
You don't have the cards right now.
President Putin. We'll see what happens.
Greenland's very important for the national security, including of Denmark.
Came up with this import-export concept, and Nobody knew anything about it.
Aranceles que tensionan a Europa y a China, broncas públicas con Zelensky sobre Ucrania, reuniones sorpresa con Vladimir Putin, operaciones encubiertas en Venezuela y, como si eso fuera poco, sus planes para hacerse con Groenlandia y su obsesión por conseguir el Premio Nobel de la Paz. Lo cierto es que en estos 12 meses hemos visto cómo Trump ha combinado la diplomacia y la provocación de forma que nadie esperaba. Unas veces presionando para acuerdos de alto el fuego, otras abriendo frentes comerciales y siempre asegurando que sus acciones son por el bien de los Estados Unidos. Ya sabes, aquello de American First. En resumen, ha sido un año complicado, un año en el que el foco ha estado permanentemente puesto en él, en Donald Trump, y lo sigue estando. Un año de controversias, de titulares impactantes y de sorpresas que mantienen al mundo muy pendiente de cada paso que dé el republicano. Hoy vamos a repasar lo que ha dado de sí este año. No sé si vamos a tener tarde para conseguirlo. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estás?
David, ¿tú te esperabas un año así cuando el 20 de enero de 2025 volvía a la casa Donald Trump, volvía a la Casa Blanca?
Pues mira, recuerdo que ese día teníamos tú y yo conversación durante prácticamente toda la tarde, porque sí, coincidió con el juramento y le veíamos avanzar. Y ya en aquel día de hace exactamente un año, Pilar, tú y yo comentábamos lo difícil que era predecir cualquier movimiento suyo, porque acuérdate, juró en el Capitolio un frío glacial, que por cierto, hoy tenemos sensación térmica igual, menos 14 grados. Es decir,
¿menos 14 grados en Washington?
la sensación térmica efectivamente de 14 grados bajo cero. El año pasado era de 20 grados bajo cero. Así que acuérdate que Donald Trump se fue. En lugar de venir a la Casa Blanca, que es donde estoy yo ahora, yo estaba sentado en este mismo sitio hablando contigo, se fue a dar un meeting. Acuérdate, y ahí encima del escenario firmó el indulto de los imputados, 1.500, del saqueo del Capitolio. Luego vino al despacho Oval y fue aquella famosa conversación con la prensa en la que de repente dijo que España era parte de los BRICS y que iba a subir los aranceles. Es decir, la impredecibilidad era ya la marca de su primer día, mucho más que en el primer mandato. Por lo tanto, yo creo que ahí sí, Pilar, Donald Trump ha cumplido lo que prometía, que era romper todos los moldes y de alguna forma manejarse rompiendo todas las convenciones, todas las ideas preestablecidas de lo que es la presidencia y creando aquí en la Casa Blanca una sensación tanto de incomprensión de lo que está haciendo, de sorpresa a cada paso y, sinceramente, Pilar, de agotamiento, porque los periodistas que ahora mismo me rodean aquí tenemos todos la misma cara. Un año de Trump es como, de verdad, un siglo de trabajo.
¿Cuántas canas tienes de más en este último año?
Que
pues
muchas,
eso.
Porque ha sido un año de
dormir
poco,
¿no? Porque
ya
tenéis un estrés tremendo con este hombre.
Desde el día de repente a la 1:30 de la madrugada, gracias a que me llamaron los compañeros de COPE, oye, que parece que está pasando algo en Venezuela, te levantas y ves que efectivamente está bombardeando bases militares en Venezuela. Anoche, Pilar, Trump llegó a la Casa Blanca a las 2 de la madrugada. Venía de Mar-a-Lago y a las 2 se puso a hablar con la prensa. O sea, imagínate tú ya, ¿cuándo te puedes ir a dormir si el presidente de repente habla a las 2 diciendo que seguramente vaya a invadir Groenlandia? Realmente, aparte de el elemento de sorpresa y de impredecibilidad, el elemento de agotamiento de su equipo y de los periodistas es notable. Pero él sigue, ¿eh? Yo no sé qué toma este hombre, pero sigue y sigue y sigue y tiene cuerda para rato.
Me acuerdo también que en esos primeros días, bueno, y él lo dijo además durante la campaña electoral de las elecciones de noviembre de 2024, que uno de sus primeros objetivos, si llegaba a la Casa Blanca, como finalmente fue, es que acabaría con la paz en Ucrania y en Gaza. Lo de Gaza, tenemos un alto el fuego. Lo de Ucrania todavía está por ver.
Pues de Gaza él ha conseguido algo frágil, ¿eh? Un alto el fuego, pero frágil, Pilar. O sea, que se mantiene pues por las pinzas. Y prometió también que en 24 horas acabaría la guerra de Ucrania. Eso no lo ha conseguido. Pero si tú le preguntas a él y a su equipo, lo importante es que él ha firmado la paz en 8 conflictos. Esto, cuando vas a ver un poco los detalles, no es así. Porque se atribuye haber acabado tensiones que en realidad no llegaron a ser una guerra. Pero bueno, él lo menciona como su eterna campaña al Nobel, que le obsesiona desde su primer mandato, porque ya se lo dieron a Barack Obama, y ahora sigue con ello, ¿no? Pero a mí me parece bastante llamativo, Pilar, que ya no esté tan centrado en negociar entre Ucrania y Rusia. Es decir, él se ha dado cuenta que ahí tiene poco que hacer, Pilar, que Putin no es como Benjamín Netanyahu, que de verdad consiguió al final hacerle pasar por el aro, y ese yo creo que va a ser el gran conflicto pendiente, ya verás, porque no está convencido de que pueda lograr nada más ahí.
Como decías, David, Trump desde luego no ha ocultado nunca su deseo de ganar el Nobel de la Paz, pero ¿esto tú crees que es solo ego o es algo que realmente condiciona sus decisiones en política exterior?
No, desde luego Donald Trump en cualquier aspecto de su gestión personal, privada, pública, todo es ego. Está claro, él tampoco lo oculta, es una persona tremendamente egocéntrica. Si tú lees la carta que le envía al presidente de Noruega, como no me habéis dado el Nobel de la Paz, entonces ya no me interesa la paz y ahora voy a empezar a tomar territorios como Groenlandia por la fuerza, pues realmente es alguien que se antepone a sí mismo a todo. Solo alguien con un ego desmedido sería capaz de aceptar el premio Nobel que le da otra persona que lo ha ganado, ¿no? Porque se ha analizado mucho el gesto de María Corina Machado, pero creo que no se ha analizado lo suficiente el aceptarlo. Podrías simplemente decir, te lo agradezco, muchísimas gracias, te lo devuelvo. Pero no, aquí está, en la Casa Blanca, el Nobel de la Paz, la medalla de oro, se la quedó. Entonces es alguien que, a ver, aquí nos rodea todo, tiene impreso el nombre de Trump ahora, Pilar, todo. O sea, hasta en el despacho Oval tiene un pisapapeles que es un lingote de oro que pone Trump. A la puerta pone The Trump White House, o sea, la Casa Blanca de Trump. Él pone su nombre a todo. Se lo ponía cuando era un desarrollador inmobiliario en Nueva York y lo mantiene ahora en su regreso a la presidencia, desde luego.
En este año quizá la... Bueno, es que ha habido tantos, iba a decir, la rueda de prensa que protagonizó junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ¿no? Te iba a decir si ha sido uno de los capítulos más polémicos, pero es que todo lo que ha venido después ha sido tan polémico, pero sí es verdad que aquello fue pues uno de los momentos estelares de este año de mandato de Donald Trump en Estados Unidos.
Desde luego que él fue uno de los momentos más llamativos porque tenía el elemento sorpresa, ¿no? No sabíamos cómo Trump se iba a conducir en su segundo mandato. En su primer mandato había sido alguien que, bueno, había tenido sus más y sus menos. Yo me acordé de una imagen que está en una cumbre de la OTAN en Bruselas y no le dejan pasar, va en el medio del grupo y empieza a apartar a la gente con las manos para que le dejen a él el primero, porque él tiene que ir el primero, ¿no? Pero esto ya se ha visto... sin ningún tipo de freno ni ningún tipo de mesura, ¿no?, en este segundo mandato. Yo creo que la discusión con Zelensky, aunque luego han venido momentos similares en tensión, ¿no? Acuérdate cuando al de Sudáfrica le puso unas imágenes acusándole de genocidio de personas blancas, ¿no? Pero sí, aquello fue, desde luego, también por la desigualdad, ¿no? Es decir, alguien, el presidente de Estados Unidos con todo el poder de la primera potencia militar y el mandatario comandante en jefe de una pequeña nación en guerra contra Rusia, ¿no? Pues fue realmente muy explosivo y muy comentado, claro.
David, te tengo que preguntar, evidentemente, por Groenlandia. ¿Vamos a seguir hablando de ella y de la ambición de Trump para controlarla en este 2026 o esto se le va a pasar?
No, desde luego que vamos a seguir hablando de ello. Lo quieren, quieren conseguirlo, van a ejercer la máxima presión para conseguirlo por las buenas, es decir, forzando a la OTAN a que le conceda la soberanía, y con Trump yo no descarto nada, no descarto absolutamente nada, no descarto tampoco que de repente lleve ahí un batallón y diga esto es nuestro ahora, ¿no? Ahora, si tenemos que hacer caso a sus últimas intervenciones, llamó al primer ministro británico anoche y le vino a decir que tal vez se hubiera equivocado con las intenciones de Europa a la hora de enviar soldados a Groenlandia. Entonces yo creo que ahí puede haber algún tipo de cambio en su percepción, dependiendo también de las señales que le haya enviado el Senado, que es el que podría inhabilitarle en un juicio de impeachment, porque hay republicanos que ya han empezado a circular esa opción.
Y no podemos pasar por alto, además, que con el tema de Groenlandia ha vuelto incluso a amenazar con más aranceles de hasta el 25% a los países que envíen tropas a la isla del Ártico.
El tema arancelario es su gran arma y él se ha dado cuenta de eso. El 4 de abril vivimos ese día de la liberación de América con toda la presentación de los aranceles, que luego algunos se aplicaron, otros, un caos. A esta hora, no, un año después, no sabemos exactamente los periodistas quién tiene aranceles, quién no los tiene, porque los ha aplicado a todo el mundo, los ha quitado a todo el mundo y sigue amagando con ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, de cara a forzar a Groenlandia, él sigue con ese arma que él cree que le viene muy bien, ¿no?, que es la amenaza de los aranceles. Pero luego también es verdad, Pilar, que cuando amanece con aranceles como el 15% de la Unión Europea y luego lo retira diciendo que Europa va a invertir 600.000 millones en Estados Unidos, acuérdate que dijo que iba a ser un regalo para él, personal. Pero luego pasa el tiempo, los aranceles no se aplican y de esa inversión nadie supo nada más. O sea, esa es una promesa que se hizo, él la exhibió por aquí por Estados Unidos y hoy obviamente nadie se acuerda de ella.
David, si hablamos de la sociedad estadounidense, después de un año de gobierno, ¿Trump es hoy más popular, más rechazado o simplemente más ruidoso?
Pues mira, es complicado. La base electoral de Trump, es decir, los republicanos más convencidos, la popularidad de él es, de verdad, es muy sólida. Tú ves las encuestas que hace el centro Pew, que es uno de los centros demoscópicos más prestigiosos, y es lo que él decía en su primer mandato. No sé si te acordarás, Pilar, que él decía, bueno, yo soy tan popular entre mis seguidores que podría irme a la Quinta Avenida de Nueva York y empezar a disparar y me seguirían apoyando igual. Y tiene razón, él puede hacer cualquier cosa y esa gente está con él. Y el resto, la otra mitad de América, en realidad, de Estados Unidos, pues es más impopular que nunca, ¿no? Pues por muchas cosas, por las deportaciones, por lo que está pasando ahora en Minneapolis, por las provocaciones con Groenlandia, por amenazar con anexionarse Canadá. Entonces estamos con lo de siempre, Pilar. Es una figura muy divisiva en un país tremendamente dividido. en que sus bases cada vez le quieren más y sus detractores cada vez le odian más. Y todo depende al final del ajustado resultado de unas elecciones. ¿Qué grupo crece más que el otro a la hora de ir a depositar los votos, ¿no?
Estamos hablando con nuestro corresponsal en Washington, que es David Zalandete, en este 20 de enero, en el que se cumple un año de Donald Trump como presidente de nuevo de los Estados Unidos. Se cumple un año desde que llegara de nuevo a la Casa Blanca. David, si tuvieras que resumir este último año, todo lo que ha pasado, en un solo titular, ¿cuál sería? ¿Cómo lo resumirías?
La venganza de Trump. Se ha vengado de todos, o sea, ha llevado a juicio a todos aquellos que le hicieron campañas en contra en su primer mandato, ha expulsado a todos los senadores críticos, ha llevado a juicio hasta el ex jefe del FBI, ¿no? Es el año de su venganza y se está vengando de absolutamente todos los que él considera que no le brindaron suficiente apoyo en su primer mandato. Así que primer año, seguro, Pilar, de venganza de él. Y ahora veamos el segundo, porque yo creo que va a seguir con lo mismo, ¿no? No va a parar hasta que hayan caído todos y cada uno de sus críticos.
Energía, desde luego, como tú compruebas todos los días tiene, y si no, la prueba es esa rueda de prensa que convocó ayer a las 2 de la mañana cuando llegó a la Casa Blanca. Madre mía. Que gracias.
Y de verdad, Pilar, es que hoy, y sigue, hoy va a volver a hablar antes de irse a Davos. En Davos ya ha convocado otra. No, para, yo no sé este hombre cuándo duerme, ¿eh? Y oye, ya tiene 80 años, ¿eh? Pero no, ahí sigue.
Bueno, pues el análisis que nos ha hecho de este primer año de Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca, nuestro corresponsal en Washington, que es David Zalandete. David, gracias por el análisis.
Gracias a ti, hasta luego.
But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you.
Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Seguimos escuchando sonidos, testimonios de todo lo que ha pasado desde el domingo al día de hoy, especialmente aquí en Córdoba, donde estamos haciendo hoy el programa.
Sí, Pilar, porque a ver, es difícil encontrar consuelo estos días, así que lo único que podemos hacer es ponernos a disposición de las víctimas y contar esas historias que ponen nombre, que ponen rostro a la tragedia de Adamuz. Y, por ejemplo, yo no me puedo quitar de la cabeza a la niña de 6 años que ha perdido a su familia, o a Fidel, que tiene 4 familiares en el hospital y sigue buscando a su madre, o incluso el caso de Ana, que viajaba en el Lirio, en el vagón 7, iba con su hermana Raquel, su cuñado y su perro. Raquel, embarazada de 5 meses, que está ahora mismo en la UCI, sedada, intubada, luchando por su vida y por la vida de la pequeña que lleva dentro. Ana ya ha recibido el alta, pero su cuerpo sigue marcado por el impacto, con arañazos, la cara llena de apósitos. Y aún así, en medio de todo ese dolor, Ana solo piensa en una cosa, en encontrar a Boro, su perro.
Pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también.
¿De dónde sois vosotras?
De Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia. Y con el perrito, que es familia también.
Ana se golpeó intentando cubrir al animal, lo abrazó cuando el tren empezó a saltar por los aires y cuando todo se apagó, pues Boro ya no estaba. Uh-huh. Y bueno, tenemos
claro,
que...
Claro, muchas personas viajan en los trenes con sus animales.
Claro. Claro, y tenemos que entender que en esas circunstancias Boro no es solo un perro, es parte de su familia, es su refugio y ahora mismo es su consuelo. Lo mejor de todo es que Boro ha sido visto en la zona del accidente, por lo que de momento hay esperanza, cierta esperanza, dentro del dolor que se está viviendo en Adamuz estos días. Un pueblo pequeño, tranquilo, como dice el farmacéutico del pueblo, Pedro Jesús, que escuchó cómo se alteraba la calma del lugar con las sirenas y las ambulancias acercándose.
Estamos en un pueblo pequeño, realmente, y desde aquí oímos ya un barullo tremendo de ambulancias, de sirenas, y salimos a la calle y ya vimos que gente pasaba y ya nos dijeron que había habido algún accidente. No pensábamos que fuese de tren.
Pedro Jesús no pensaba que se tratara de un accidente de tren. Un tren que cambió la vida de cientos de personas que viajaban tranquilamente, ajenas a lo que iba a suceder. Una gran tragedia a la que el pueblo respondió con una solidaridad espontánea y enorme.
Fue impresionante cómo estaban allí enseguida, estaba allí todo el pueblo en el centro de acogida y ofreciéndose para todo, y llevando de todo, llevando de mantas, agua, comida, todo lo que fuese necesario. Y en fin, fue una noche realmente gélida, muchísimo frío.
Efectivamente, fue una noche gélida, de un frío que calaba hasta los huesos, pero lo que
bueno,
más...
Bueno, no sabes el frío que hace por aquí, Rosa.
Claro, por eso
te piensas, digo. Córdoba, calorcito. Caray, caray, con Córdoba, el frío que hace. Sí, es verdad que en las horas así centrales del día, con el sol, bueno, se aguantaba bien, pero ahora mismo
hace frío.
Nosotros que estamos en el exterior del centro cívico de la ciudad, justo al lado de la Plaza de Toros, te puedo asegurar que hace una rasca que no veas.
Ya, me imagino.
Que no me la esperaba yo esto.
Pero fíjate tú que a Pedro Jesús lo que más le impresionó no fue el frío, sino la imagen de los primeros familiares que llegaron al lugar.
La imagen seguramente puede ser la de la llegada de los primeros familiares. Ellos sabían que tenían familiares en los trenes, no había nada más. Y hasta que no llegaron, empezaron a llegar ya noticias y demás, pues los pobres estaban concertados. ¿Qué iban a hacer con ellos? Hablábamos con ellos, les consolábamos lo que podíamos. Y
bueno, apoyo, consuelo y compañía en medio del caos.
Los testimonios, las historias que nos deja esta tragedia y que nos está contando Rosa Rosado. Seguimos en la tarde de COPE, queda todavía una hora por delante en la que contaremos la última hora. Todo lo que dé de sí la información de este accidente. Recordamos, se han recuperado los cuerpos de las tres víctimas mortales que habían sido localizadas en el interior de uno de los vagones siniestrados. Es una de las noticias que nos han contado nuestros compañeros desde el lugar de los hechos. Enseguida volvemos con ellos y enseguida también hablamos de ciencia aquí en la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 16 de enero ha entregado un premio en Valencia de más de 391.400 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.